El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, tv.com y lasmayores.com. Como siempre, el programa disponible en lo que es Android, Google y claro también Apple. Se puede escuchar en el sistema de podcast. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, nuestro amigo Félix de Jesús. Claro, siempre con nosotros lo que es el equipo de producción, Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Burlett, también Ashley Chavez, Gerald Gray, Alan Moy y hoy en los controles, Jimmy McLaughlin. Bueno, interesante, ya comenzaron lo que es los campos de entrenamientos, todavía algunos jugadores que no se reportan, pero ya sabemos que en los últimos años hay que estar en shape, como se dice, hay que estar en su mejor forma para competir este año. Varios equipos que están ahí a las cúspides de poder competir este año hicieron algunos cambios necesarios, agentes libres. Bueno, el béisbol ya está tomando forma para lo que es el año 2016. Con eso, le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenos días, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que nos siguen en MLB.com, lasmayores.com, también para los que escuchan el podcast del mundo de las grandes ligas. Un placer, como siempre.
Bueno, Kevin, ya es deuda lo que habíamos dicho de tocar diferentes divisiones. Hoy comenzamos con la división de la Liga Americana, pero antes hay algunos movimientos, especialmente un cambio que no se pudo dar, el caso de Jay Bruce, y eso parece que hay una lesión involucrada en este cambio que se pensaba hacer entre los tres equipos, Toronto, el equipo de los Rojos y los Angelinos.
Así es, Félix. El cambio hubiera llevado a Jay Bruce, que dicho sea de paso, estará en su último año de contrato en el 2016 a Toronto. Michael Saunders pasaría al equipo de Anaheim, mientras que Cincinnati recibiría un prospecto de cada uno de esos equipos. Sin embargo, Saunders, que ha tenido muchos problemas de lesiones en los últimos años, aparentemente es la causa de que el cambio está en un punto muerto en este momento. Hay problemas con las rodillas de Saunders y por eso aparentemente el cambio no se va a concretizar. Habrá que ver si el interés, en el caso de Toronto, por ejemplo, en Bruce, si el interés es tal que provoque que ellos hagan algún tipo de reajuste para ver si pueden completar la negociación, pero por el momento pues el cambio está de nuevo en un punto muerto.
Y eso entonces trae a colación, Kevin, ¿cuál es el modelo que se está usando en las grandes ligas en estos momentos? Si cuando toquemos los mellizos, Kansas City, que parece que tienen modelos diferentes al mismo equipo de Toronto, ¿no? Si el modelo es tener una alineación de poder como porta el equipo de Toronto en este momento, si son esos tres relevos que tiene el equipo de Kansas City, que ahora imita el equipo de los Yankees, o si es buscar de la liga, de las fincas, y tener ese que sea tu base, como el caso de los mellizos de Minnesota. ¿Cuál es el modelo que están siguiendo los equipos de grandes ligas hoy día?
Bueno, yo lo que creo es que hay muchas rutas para llegar a una misma meta, Félix. A veces depende del material que tenga cada quien, del estadio donde juegue. Y también yo te diría que en el momento en que se encuentra en términos de posibilidades de competir, y para el equipo de Toronto yo pienso que este es un año muy importante por el hecho de que José Bautista, Edwin Encarnación, Bruce Thorne, Aaron Dick y todos esos jugadores terminan sus contratos con la temporada de 2016, y ya vimos las declaraciones de José Bautista ayer diciendo, bueno, el equipo de Toronto ya sabe cuál es mi valor desde mi punto de vista y yo no pienso variar esa cifra. O sea que ya eso nos da una indicación de que puede que se llegue a un acuerdo, pero puede que no. Y me parece que el intento de adquirir a Bruce era para fortalecer aún más esa alineación y tratar de repetir como campeones de la división este de la Liga Americana en esta temporada. Hay que recordar que Ben Revere jugó de manera muy eficiente el jardín izquierdo de los Blue Jays en la parte final de la temporada pasada, pero Revere fue cedido a Washington para conseguir a la relevista Drew Storen. Y me parece que este cambio o este intento de adquirir a Jay Bruce es una señal de que Toronto no está muy conforme con la opción de Michael Saunders como principal jardinero izquierdo del conjunto en este momento de cara al 2016. O sea que más que un modelo, me parece que es un movimiento que responde a los afanes de la oficina de Toronto de tratar de aprovechar este núcleo en el 2016 porque quizás sea el último año en que estén juntos.
Va a ser muy interesante, definitivamente el equipo con más poder, el equipo del Toronto, entonces no adquieren por momento los servicios de Jay Bruce. Bueno, también llegó a los campos de entrenamientos Pablo Sandoval, y bueno, como se dice, todavía tiene el cuerpo, que hay diferentes tipos, pero como que no el agrado de la gerencia de Boston, aunque ha estado en Twitter y en las medios sociales, ha sido forma de burla en cómo ha venido Sandoval y a los campos de entrenamiento.
Y me parece que más no ha sido del agrado de la prensa que le da seguimiento al equipo de Boston. Hay unas declaraciones de Dave Dombrowski hoy diciendo que independientemente del peso de Sandoval, ellos entienden que él ha mejorado físicamente, que se ve mejor en la antesala, que se ve bien en el home plate. Y mira, Félix, para los Medias Rojas de Boston no hay alternativa que no sea tratar de lograr los mejores resultados posibles de esta situación, porque al fin y al cabo están comprometidos a pagarle a Sandoval más de $70 millones por los próximos 4 años. Y ese es un contrato que en realidad Dave Dombrowski heredó, y un contrato que para mí posiblemente tuvo que ver con la salida de Ben Cherington como gerente del equipo de los Medias Rojas. Por lo menos el resultado inicial de adquirir en la agencia libre a Sandoval y a Hanley Ramírez fue muy pobre en el 2015. Esa es la realidad. Entonces yo me parece que lo que declaró Dave Dombrowski a los medios ayer, en declaraciones que aparecen hoy, es muy lógico. Pablo Sandoval tiene una contextura física que no va a cambiar. Él es así. Evidentemente, él tiene una tendencia a engordar considerable. Y para decirlo de manera llana, es evidente que le gusta comer. Entonces, eso es parte del paquete con el venezolano, que ha sido productivo así en ocasiones anteriores, en sus años con San Francisco. Y creo que hay que hacerse la idea de que él quizá puede mejorar su peso. De hecho, el propio Dombrowski declaró que ha contratado a un nutricionista que va a estar con él en la temporada completa. Pero no podemos esperar que Pablo Sandoval va a tener un físico, qué sé yo, como el de Alex Rodríguez. Eso no va a ocurrir. Él tiene su contextura física. Y de nuevo, los Medias Rojas lo que tienen es que tratar de sacar los mejores resultados posibles y tratar de que Sandoval se mantenga motivado y feliz para ver si las cosas mejoran con relación al año pasado, cuando el OPS del venezolano anduvo alrededor de 650 en una muy decepcionante primera temporada en Boston.
Pésimo, pésimo, definitivamente. Pero ahora, y para salvar algo del contrato, diría, en lo que en el caso de Pablo Sandoval y el equipo de los Medias Rojas de Boston, que si hace algo, si el equipo puede entrar a la postemporada y hace algo, entonces Pablo, en lo que es este segundo año de contrato, entonces se olvidan algunas de esas cosas de venir, como muchos dicen, fuera, out of shape, o simplemente hay que ver a lo que pueda hacer Pablo Sandoval en la temporada regular.
A mí me parece que, mira, Pablo Sandoval tiene un excelente historial en los playoffs. De hecho, es un ícono en San Francisco por sus contribuciones a esos 3 equipos campeones de 2010, 12 y 14. Pero él también fue un jugador productivo con los Gigantes en serie regular. Tuvo buenas temporadas. Y yo te diría que los Medias Rojas de Boston, por el dinero que le están pagando a Pablo Sandoval, lo que quieren ver es producción durante 162 juegos de serie regular. Es lo más lógico y es lo que creo que harán el esfuerzo por conseguir, de nuevo tratar de que Sandoval mentalmente esté en el mejor lugar posible y que pueda estar en una condición física por lo menos mejor que la del año pasado. Y de nuevo parece que él, aunque se haya presentado sobrepeso a los entrenamientos, ha contratado a un nutricionista y tiene la intención de trabajar en estas cosas. Cuando tú le das un contrato multianual a un jugador con ese cuerpo, con ese físico, pues tú sabes que hay riesgos que te estás corriendo. Y eso es algo que el equipo de Boston está pagando en este momento.
Bueno, algunos cambios. Entonces, Ramírez está pautado para jugar la primera base. Boston, claro, la firma de David Price. Pero es un tema, el equipo de Boston y la división este que vamos a tocar en las próximas semanas. Hoy vamos a tocar lo que es la división central de la Liga Americana. Varios cambios, especialmente los Tigres de Detroit, White Sox de Chicago también. Kansas City, básicamente, se quedan con algunos jugadores que tenían que firmar, el caso de Alex Gordon y los Indios de Cleveland, claro, con ese picheo. Va a ser muy interesante esta división. Los Mellizos de Minnesota de seguro van a seguir subiendo con los prospectos que ellos piensan van a tener impacto este año. Esa división central, y ya entramos al análisis de lo que puede ser este año, muy, muy, muy interesante, Kevin.
No, definitivamente, comenzando por el hecho de que en esa división está el equipo campeón de las Grandes Ligas, los Reales de Kansas City, y que uno ve a los Reales con posibilidades de por lo menos estar en competencia por un puesto en los playoffs otra vez. Tú sabes que es muy difícil uno predecir las cosas, una temporada muy larga, pero en el papel los Reales de Kansas City lucen muy sólidos y para mí es el equipo más compacto de esa división central de la Liga Americana. Y hay que darle crédito una vez más a los movimientos que pudo hacer la oficina del conjunto. Recuerda que en la temporada muerta pasada consiguieron los servicios de Kendrick Morales y de Ryan Matson, esos hombres resultaron, y de Edinson Bol, que también esos hombres resultaron muy importantes para lo que hicieron en el 2015. Ahora, lo más importante es que lograron retener a Alex Gordon, que es, yo te diría que el jugador más emblemático de esa franquicia desde George Brett, porque además de lo que ha hecho en el terreno, es nativo de Kansas City y además es uno de los líderes del conjunto. Lograron retener a Gordon, a pesar de que daba la impresión de que ese no iba a ser el caso. Lograron fortalecer la rotación firmando a Ian Kennedy, aunque honestamente pienso que sobrepagaron para conseguir los servicios de Kennedy. Firmaron a Joaquín Soria para mantener la profundidad de ese bullpen que ha sido una pieza tan importante en el éxito del conjunto en los últimos dos años. Y tienen una serie de lanzadores ahí en los entrenamientos que no me sorprendería que algunos de ellos terminen ayudando. El caso de Rose Olendorf, Mike Minor, aunque se sabe que Minor ya sería más para la segunda mitad de la temporada y el 2017. Así que los Reales se ven muy bien para esta próxima temporada. Y todo es parte de un plan de tratar de sacarle el mayor provecho posible, Félix, al núcleo de este equipo. Porque resulta que después de la temporada de 2017, estamos hablando dos años, después de la temporada de 2017, vamos a ver a Eric Hosmer, a Mike Moustakas, Lorenzo Cain, Wade Davis, posiblemente Ian Kennedy ejecutando una cláusula de escape, todos esos jugadores declararse agentes libres al mismo tiempo. Y está claro que para los Reales va a ser imposible detener ese núcleo, por lo que es importante para ellos tratar de sacar el máximo provecho a ese excelente grupo en las dos próximas temporadas. Y han hecho los movimientos para tratar de facilitar ese proceso, fortaleciendo las debilidades que tenían.
Mirando algunas publicaciones, dicen Kevin, que Kansas City posiblemente juegue para menos de 500 este año. Uno piensa, ¿por qué están mirando eso? ¿Qué dicen ellos que le va a salir mal a Kansas City este año?
Mira, Félix, tú sabes que esas son proyecciones donde pues se introducen muchos números en una computadora, se consideran muchos factores. Yo creo que hay que decir, déjame decirte, en la temporada pasada la historia fue la misma con relación a los Reales, que venían de perder la Serie Mundial en el séptimo juego. La historia fue la misma, las proyecciones indicaban que iban a jugar por debajo de 500, ganaron 95 juegos y se coronaron campeones. Estas proyecciones siempre, yo te diría que nos dan unos parámetros interesantes, pero no son perfectas. Y el hecho de que los Reales sean vistos así en esos cálculos, para mí es una demostración de que todavía hay que trabajar algunas cosas. Hay detalles de este equipo, ya sea la excelente defensa que juegan, la habilidad que tienen para hacer contacto y para crear situaciones sin necesariamente tener mucho poder, y eso lo vimos en la postemporada. Hay cosas que esas proyecciones no están viendo, porque no es verdad que el equipo de los Reales, como uno lo ve en este momento, en función de la competencia que tienen en su división y en la Liga Americana, son equipos para ganar 79 juegos. Para mí los Reales tienen las herramientas otra vez para ganar más de 90 partidos. Y de nuevo, me parece que en este momento, en el papel, pues son el mejor equipo de su división.
Los Tigres de Detroit con muchos cambios. Ellos comenzaron básicamente lo que es la agencia libre con la firma del lanzador Jordan Zimmermann. Pero hay varias preguntas con este equipo que tiene varios jugadores que están subiendo, el caso de Steven Moya y otros jugadores, y los veteranos, ¿no?, de Miguel Cabrera. ¿Es la salud de Miguel Cabrera lo clave para este equipo de los Tigres de Detroit, o hay más preguntas que ellos tienen que contestar esta temporada?
Bueno, yo creo que la salud de Miguel Cabrera es una de las claves, de eso no hay duda. Si es una, a medida que los años van pasando, pues siempre existe esa duda, si él va a poder mantenerse en el terreno a tiempo completo, sobre todo en un equipo que por lo menos en los próximos 2 o 3 años tiene, se supone que tiene los turnos de bateador designado ocupados con Víctor Martínez, que para mí recibió un contrato excesivamente largo, tomando en cuenta la edad que tenía al momento de firmarlo antes de la temporada pasada. Pero esa es la realidad del equipo de Detroit. Entonces yo te diría, ellos perdieron 87 juegos el año pasado, y eso provocó que cayeran a la última posición en la división central después de mantenerse como el equipo principal de la misma por unos años. Y estamos hablando de un equipo, Félix, que tiene un dueño extraordinario, que tiene mucho dinero y que quiere por todos los medios ganar un campeonato. Y me refiero a Mike Ilitch. Y quizá en lugar de pensar, bueno, es un momento para comenzar a abrirle paso a algunos jugadores jóvenes, lo que hizo el equipo de Detroit fue reinvertir para tratar de competir ahora. Y lo que hicieron fue, bueno, conseguir un sólido abridor número 2 para su rotación en Jordan Zimmermann. Le cambiaron la cara por completo al bullpen, adquirieron a Francisco Rodríguez desde Milwaukee, a Justin Wilson desde el equipo de los Yankees, firmaron a Mark Lowe en la agencia libre, dejando ir algunos relevistas que habían estado ahí en los últimos años. Y es un relevo que, por lo menos en el papel, se ve mejorado. Además de eso, adquirieron a Justin Upton, le dieron un contrato bien grande a Justin Upton, y tú te pones a pensar cómo se va a ver el medio de esa alineación, si esos nombres están saludables, con Miguel Cabrera, Víctor Martínez, J.D. Martínez, ahora Justin Upton. Realmente es una alineación con un tremendo potencial de producir muchas carreras. El otro jugador que consiguieron fue Cameron Maven para jugar en el jardín central y para cubrir todo ese terreno en el Comerica Park. Si yo te voy a decir preocupaciones del equipo de Detroit en este momento, mira, lo primero es que ellos tienen que apostar a un comeback de Justin Verlander, que, dicho sea de paso, terminó muy bien la temporada pasada y se ha pronunciado saludable en estos entrenamientos. Pero a mí me preocupa la profundidad de la rotación de Detroit. Tienen a Verlander y tienen a Zimmermann. Después está Aníbal Sánchez, que es un excelente lanzador, pero con Sánchez siempre hay dudas con relación a su salud. Y después el cuarto abridor es Mike Pelfrey, que para mí fue una mala firma del equipo de Detroit. Yo creo que Pelfrey ha demostrado ya en reiteradas ocasiones que no es un abridor estable, confiable en grandes ligas, y sin embargo los Tigres de Detroit tienen que depender de él. O sea que veo el tema de la rotación como una preocupación, pero yo te diría que en sentido general, con los movimientos que hizo el equipo de Detroit, podrían aspirar a por lo menos rondar las 83, 85 victorias, tener una mejoría de alrededor de 10 victorias con relación al año pasado y meterse más en competencia.
Bueno, va a ser un año difícil entonces para el nuevo gerente general, Alex Dombrowski. Entra Ávila, hizo unas inversiones, pero parece que entonces 83 victorias parece un poquito por debajo de lo que han invertido, pero vamos a ver cómo va la temporada. Otro equipo, el equipo de los White Sox de Chicago, también con algunos cambios. Tienen a Todd Frazier ahora en la tercera base. Y ayer firmaron a Jimmy Rollins a un contrato de liga menor. Este equipo con Abreu, ¿qué piensas de los White Sox de Chicago?
Bueno, a propósito de esa firma de Rollins, los Medias Blancas, hay que recordar que perdieron a Alexei Ramírez, que firmó un contrato de un año con los Padres de San Diego, y tienen un hueco enorme en esa posición de campo corto, y eso le podría dar oportunidades a Jimmy Rollins, que ya, claro, está en las postrimerías de su carrera, de jugar bastante en esta temporada. Del equipo de los Medias Blancas podemos decir, bueno, agregaron unas piezas a su ofensiva, como tú decías, Todd Frazier, también adquirieron a Brett Laurie, que deberá jugar la mayor parte del tiempo en la intermedia. Cambiaron por completo la receptoría, firmando a Alex Ávila y Dioner Navarro, pero en realidad sigo pensando que el equipo de los Medias Blancas va a tener problemas para competir con otros equipos en esa división. La rotación de abridores tiene a Chris Sale, que es uno de los mejores zurdos del béisbol, tiene al colombiano José Quintana, que es un buen lanzador, y a Carlos Rodón, que es tremenda promesa, y firmaron también a Matt Latos, mientras que el bullpen está prácticamente intacto con relación al año pasado, encabezado por David Robertson. Y claro, hay que destacar a José Abreu, que es uno de los principales bateadores de la Liga Americana en este momento. Pero no vislumbro que el equipo de los Medias Blancas, con el grupo que tiene, va a estar en competencia en esta temporada, pensando en que pueda competir con Kansas City o con el mismo equipo de Detroit.
Bueno, interesante. Bueno, se ha dicho que los Indios de Cleveland también en esta división tal vez tengan el mejor picheo. Pero pienso yo, Kevin, no sé qué piensa, que muchas cosas tienen que salir súper bien al equipo de los Indios de Cleveland para competir este año.
De acuerdo. Ese equipo ganó 81 juegos el año pasado y normalmente muchas proyecciones dan a los Indios para mejorar por la calidad de su picheo abridor, que es incuestionable. O sea, si tú te pones a pensar, ahí está Corey Kluber, que ganó el Cy Young de la Liga Americana en el 2014. Está Dani Salazar, está Carlos Carrasco, Trevor Bauer, tres abridores de excelente stuff. Tienen a Corey Anderson, tienen a Josh Tomlin. O sea que también hay algo de profundidad ahí. Y quizá lo único que falta es un buen abridor zurdo. Pero es una rotación que va a mantener a los Indios en muchos juegos. De eso no hay dudas. Ahora bien, la ofensiva del conjunto es lo que me luce, se queda corta con relación a otros en la división. A pesar de que firmaron a Mike Napoli, que va, yo te diría que va a estar compartiendo las posiciones de primera base y bateador designado con Carlos Santana. Hace un par de días que firmaron a Juan Uribe para ser el antesalista la mayor parte del tiempo. Tienen a Michael Brantley, tienen a Francisco Lindor en su segundo año, a Jason Kipnis, que viene de una buena temporada en la intermedia. Pero yo creo que la interrogante con los Indios es si podrán mantener, si podrán generar suficiente ofensiva para ganar los juegos necesarios para tú pensar en obtener un título divisional. Y lo que ocurre con muchos equipos de presupuestos, digamos, medianos, en esta época es el tema de la profundidad. Son equipos que no se pueden dar el lujo de tener bajas de sus jugadores importantes porque en realidad no tienen la profundidad para poder compensar esas ausencias. Además de que es un equipo que está débil en una posición muy importante como es el jardín central, donde básicamente proyectan al dominicano Abraham Almonte, que nunca ha sido jugador titular, para ser el principal jugador de esa posición.
Ya que mencionaste los Indios de Cleveland, que no hay profundidad en el bateo, este equipo, Kevin, porque se dice que Michael Brantley, la proyección es que regrese tal vez en el mes de mayo, se operó en la temporada muerte lo que es el hombro. Si el equipo comienza mal, ¿puede ser que este equipo comience con planes de vender a algunos de sus jugadores esta temporada?
Bueno, lo primero es que tú mencionas algo clave. Michael Brantley es un jugador irreemplazable en esa alineación, tan sencillo como eso. Y yo creo que la preocupación no es solo que él va a regresar tarde, sino el tema es si va a estar 100% cuando regrese, después de una cirugía en el hombro. Conocemos casos de jugadores que han sido operados de su hombro delantero, el caso de Hanley Ramírez, por ejemplo, cuando fue operado del hombro izquierdo, que decía que le tomó mucho tiempo recuperar su fortaleza, recuperar su fuerza en el hombro. Entonces hay que ver cómo viene Michael Brantley. Y esa es una pieza fundamental de esa alineación. Es el hombre que debe ser el tercero en la alineación todos los días. Sobre la posibilidad de cambiar algunos jugadores, yo te diría que con un equipo como Cleveland, si ellos comienzan mal, eso siempre puede estar en el ambiente, y claro, sería algo selectivo, porque Brantley no es un jugador, por así decirlo, cambiable, pero hay otros que están ya terminando sus contratos, el caso de un Carlos Santana, por ejemplo, que quizás algo que la gerencia del conjunto evalúe. Pero eso es algo que yo creo que tenemos que esperar, ver cómo inicia la temporada de los Indios y entonces cuál podría ser la mejor alternativa, si tratar de retener ese núcleo o tratar de renovar un poco el material joven, cediendo algunos de esos veteranos.
Por último, en esa división se encuentran los Mellizos de Minnesota, una gran temporada para Paul Molitor en su primer año con los Mellizos. Espera Miguel Sanó sea ya el left fielder con el equipo. Brian Buxton posiblemente ya también haga el brinco final que le falta. Y evite las lesiones que han sido una gran parte de la carrera de Buxton hasta ahora. ¿Cómo ve el equipo de los Mellizos? Tal vez una temporada completa de vista sana, si no lo suspenden. Ya fue suspendido una vez. ¿Cómo ve el equipo en general, Kevin, el equipo de los Mellizos, y si tú lo ves con más victorias que el año pasado?
Mira, yo te diría que los Mellizos son un equipo interesantísimo, el equipo del futuro de esa división, que en realidad lo que uno esperaba es que terminara en último lugar el año pasado. Tú puedes buscar la mayoría de las publicaciones pretemporadas y los Mellizos estaban en el sótano en las predicciones, y sin embargo resulta que jugaron mejor pelota en cuanto a su récord que Cleveland, que Detroit y que los Medias Blancas de Chicago, y terminaron en un distante segundo lugar, pero segundo lugar al fin, ganando 83 juegos. Y el hecho de terminar por encima de 500, como tú dices, fue un triunfo para un dirigente de primer año como Paul Molitor. Mira, la pregunta sobre si ellos van a poder superar esa cantidad, para mí la clave va a estar en el picheo abridor del equipo de Minnesota. El talento joven en jugadores de posición que tienen, no hay duda que es sumamente llamativo. Tienen a Miguel Ángel Sanó, tienen a Byron Buxton, como tú dijiste, que es en la mayoría de las publicaciones considerado el prospecto número 2 del béisbol detrás de Corey Seager de cara a esta temporada. Yo te diría que un jugador candidato para el premio de novato del año de la Liga Americana, y además de eso puede que veamos ya en esta temporada algo de otro jardinero prospecto de Minnesota que se llama Max Kepler, que podría ver acción en los jardines. Además de esos tres, tú tienes a Eddie Rosario, tienes a un jugador como Dani Santana, que pienso que todavía tiene el talento para destacarse en grandes ligas, y entonces el núcleo veterano del equipo de los Mellizos con Joe Mauer, Trevor Plouffe, el intermedista Brian Dozier, la llegada del coreano Byung-ho Park, que fue un tremendo bateador en la KBO y que quizá puedes decir, bueno, va a tener un periodo de adaptación este año, pero ya vimos cómo Byung-ho Gang fue jugador productivo para los Piratas el año pasado, y eso yo creo que da señales de que Park podría ser de ayuda para Minnesota. O sea que la ofensiva del equipo es interesante, la presencia de material joven también. Ahora, ¿tienen suficiente picheo abridor para poder pensar en superar 83 victorias? Particularmente no estoy muy seguro de eso. Van a necesitar que los Edwin Santana, Phil Hughes, Kyle Gibson, Ricky Nolasco realmente mejoren su actuación. Y algo que se puede decir del equipo de los Mellizos es que el picheo joven en ligas menores es interesante, hay un buen material ahí, sobre todo de brazos de poder en las bajas ligas menores. Este es un equipo que en 2 años podría tener un cuerpo de lanzadores muy diferente, y al unir eso a esa ofensiva joven, pues por eso te digo que para mí es el equipo del futuro de la división. Y un nombre que hay que tener pendiente en cuanto a lanzadores es el boricua José Berríos, que me parece, si tú revisas lo que ha hecho en ligas menores, no busca nada ya en las menores y debe ser parte de la rotación de los Mellizos en esta misma temporada. O sea que me parece que este equipo va a llegar tan lejos como su picheo lo lleve, la ofensiva del conjunto va a estar bien, va a ser interesante ver a Miguel Ángel Sanó una temporada completa, qué clase de números puede poner, y ver a Buxton también con su tremenda velocidad, quizás el jugador más rápido del béisbol, todo el terreno que puede cubrir en el jardín central, las situaciones que puede crear en las bases. Verlo jugando a tiempo completo será interesante, ojalá que pueda mantenerse saludable.
Adquieren los servicios del coreano Kim, como mencionaste, Kevin. Pero yo me pregunto, en Corea, Jamaico Navarro, que nunca se ha podido quedar en las grandes ligas, estuvo ahí en una tacita de café con el equipo de Boston. Él conectó 48 cuadrangulares en esta liga. ¿Qué podemos esperar realísticamente de estos jugadores que están llegando ahora de Corea en lo que se refiere a poder?
Mira, yo creo que esperar que... Dios Opaque ha puesto unos números extraordinarios de juegos de video los últimos 2 años en la KBO, pero esperar eso en Grandes Ligas es soñar. Ahora, si él, a mí no me parece que es imposible que él sea un hombre de 20, 25 cuadrangulares en Grandes Ligas. Y él va a estar en una alineación. Lo primero es que hay que pensar cuánto le costó Byung-ho Park a los Mellizos de Minnesota. Estamos hablando de unos 3 millones de dólares por temporada. En esta época, yo te diría que es excelente valor ese, tomando en cuenta lo que él puede hacer. Y a él no se le va a pedir aquí que sea la figura central de esa alineación. Hay otros hombres que van a llenar ese cometido. Y si él puede ser, qué sé yo, un sexto hombre que pueda producir alrededor de 20, 25 cuadrangulares y remolcar una buena cuota de carreras y tomar turnos de calidad, creo que los Mellizos estarían completamente conformes. De nuevo, me parece que lo que hizo Jeong-ho Kang el año pasado con los Piratas ayudó a los jugadores coreanos como Park y también a Kim, el que está con los Orioles de Baltimore, porque Kang demostró que un buen jugador, un jugador estrella en la KBO, por lo menos puede ser, vamos a decirlo así, un jugador competente en las Grandes Ligas.
Los Mellizos hacen un cambio tempranito en la temporada de muerte con los Yankees. Los Mellizos reciben a John Ryan Murphy, el receptor, mientras cambian a Aaron Hicks. Aquí en Nueva York, Kevin, dicen que Hicks puede ser un suplente o por lo menos un jugador que si falta Asbury o Carter puede entrar en acción, que es tremendo talento. ¿Por qué entonces lo cambia el equipo los Mellizos por relativamente un John Ryan Murphy que no le vemos un techo así máximo en las Grandes Ligas?
Bueno, yo creo que hay dos palabras para eso. Byron Buxton. La realidad es que los Mellizos entendían que no tenían espacio para Aaron Hicks porque están pensando en Miguel Sanó, en Eddie Rosario, en Max Kepler, para que sean los jardineros de esquina del conjunto. Y Buxton sencillamente tiene más herramientas, mucho más herramientas que Hicks. No quiere decir que Hicks no es un buen jugador. Es un excelente atleta, bateador a las dos, batea a las dos manos, corre bien, tiene cierto poder de extra base que ya lo enseñó el año pasado, puede jugar en el jardín central. O sea que es un jugador que puede hacer muchos aportes. Yo te diría que ese fue un cambio donde los Yankees pues utilizaron un jugador de una posición donde tienen profundidad, que es la receptoría, y se sabe que estaban contando ya con Gary Sánchez para ser el sustituto de Brian McCann en esta temporada del 2016. Eso quiere decir que podían cambiar a Murphy y consiguen a un cuarto outfielder que a mí me parece que va a jugar bastante, porque lo que he estado escuchando y leyendo es que en el seno de los Yankees se entiende que parte de la baja que tuvieron el año pasado Brett Garner y Jacoby Ellsbury tuvo que ver con agotamiento en la segunda mitad. Y Hicks es un jugador perfecto para darle descansos con cierta frecuencia a esos jugadores y quizás mantenerlos en un rango de juegos jugados que sea lo que los Yankees esperan. Entonces, Minnesota me parece que cambia a Hicks porque necesitaban otro receptor para acompañar a Kurt Suzuki y en realidad no tenían espacio para Aaron Hicks. En el caso de los Yankees sí pueden tener bastante uso para un jugador de esas características.
Interesante entonces a ver si Hicks da resultados, especialmente como mencionaste Kevin, los muchachos se cansaron en la segunda mitad hablando de Gardner y Ellsbury. Ellsbury es un gran año para los Yankees este año, su tercer año de contrato con el equipo neoyorquino. Bueno, entonces ahora la pregunta del millón, Kevin, ¿cómo van a terminar los equipos? ¿Quién termina en primer lugar? Y si es posible que de la división en la Liga Americana salga un wild card.
Mira, es posible, pero yo me inclinaría más por pensar que los wild cards van a salir del este y el oeste. Y yo te diría en cuanto a orden de los equipos, para mí Kansas City debe ganar la división otra vez. Y después de ahí, te diría Detroit, Cleveland, Minnesota y los Medias Blancas. Ese sería, por lo menos tentativamente, mi orden para la división central de la Liga Americana.
Y claro, todo puede cambiar, lesiones o campos de entrenamiento. Vamos a descifrar mucho de lo que estamos conversando en el día de hoy. Bueno, ¿algunos comentarios finales, Kevin?
Mira, Félix, yo creo que es interesante tocar el tema de las declaraciones de José Bautista de ayer. Bautista dio una declaración diciendo que él ya le había hecho un planteamiento al equipo de Toronto sobre cuáles son sus aspiraciones contractuales para lo que sería 2017 en adelante, y que va a depender de la organización si él regresa o no, porque él no tiene planes de hacer variar esa cantidad, él sabe cuál es su valor. Y mira, yo te voy a decir algo, yo creo que es una actitud lógica de José Bautista, que en realidad ha sido un jugador que le ha salido, por decirlo de alguna manera, barato a los Blue Jays. Él firmó un contrato de $65 millones por 4 años, más una opción para el 2016 que el equipo ejerció en noviembre. Tiene 5 temporadas consecutivas ganando $14 millones, y hemos visto los números de Bautista. Entonces, el otro elemento de esto es su edad. Él tiene 35 años ahora, cumplirá 36 en octubre, lo que quiere decir que su próximo contrato será el último importante que firma, esperando lógicamente que él se mantenga saludable y pueda ser el José Bautista de siempre en el 2016. Entonces, me parece que él no está en una situación de darle, como dicen, un hometown discount al equipo de Toronto, y que sencillamente por la etapa de su carrera en que se encuentra y su edad, tiene que firmar al mejor postor. O sea, que eso es algo que los Blue Jays tienen que entender, porque si las ofertas del conjunto no, vamos a decir, están relacionadas con las aspiraciones de Bautista, creo que vamos a ver al dominicano jugando el 2016 con los Blue Jays y después declarándose agente libre.
Muy interesante, porque el hombre, en lo que se refiere a José Bautista, siempre muy metido en la comunidad canadiense. Vemos en Twitter muchas obras benéficas que hace Bautista, también lo vimos en el Juego de Estrellas en la NBA. Sería una pena entonces que pierda la oportunidad Bautista de terminar su carrera con el equipo de Toronto. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción, Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Berla, también Ashley Chávez, Gerald Gray, Alan Moy, nuestro director técnico en el día de hoy, Jimmy McLaughlin. De parte de Kevin Cabral, Félix Jesús, le decimos que tiene sintonía con MLB.com y LasMayores.com. Todavía se pueden hacer algunos cambios, a ver cómo vienen los muchachos y a los equipos que se reportan los jugadores esta semana en los campos de entrenamiento. Ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.